La Mañana.
COPE Extremadura. Estar informado. Seguimos en La Mañana en este lunes 27 de julio. Bienvenidos si te acabas de sumar desde todos los diales de COPE en esta región, en Extremadura. Ya sabes que hasta ahora, como siempre, actualizamos la información más cercana. El Partido Popular dice que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, no tiene interés en acudir a la visita de la ministra de Fomento, Ana Pastor, por no atestiguar las inversiones en el AVE. Alejandra Fernández.
En palabras del portavoz popular en Extremadura, Fernando Pizarro, si Vara se hace la foto con la ministra, corre el riesgo de tener que asumir que se ha hecho una inversión muy importante y que el ministerio tiene el propósito de continuar haciendo, pero que en ese asunto el papel de la Junta es especialmente importante. Recordar que Fernández Vara ha anunciado que no estará con Pastor en cumplimiento de su compromiso en la pasada campaña electoral de no asistir a ninguna primera piedra ni a inauguraciones de infraestructuras públicas. De ese modo, el portavoz popular también ha considerado que por el bien de todos sería conveniente que Vara tuviese ese encuentro con Pastor en las circunstancias que la ministra establece y no encerrados en un despaño como ha propuesto Vara.
La delegación del gobierno calcula que la rebaja del IRPF supondrá 94 millones para los extremeños en 2015.
En concreto, desde delegación señalan que solo en el mes de julio la rebaja de impuestos ya ha supuesto una inyección de al menos 8 millones de euros en la región extremeña. Por ello, se calcula que en 2016 el impacto de la segunda fase de la reforma respecto al año anterior será de 22 millones de euros adicionales, lo que supone que a cada declarante extremeño le serán devueltos 47 euros en media. Por provincias, en Badajoz a cada declarante se le devolverán 197 euros, mientras que en Cáceres serán unos 200.
Y comienzan las obras de la plataforma única en el entorno de Menacho, en Badajoz, y también las primeras quejas de vecinos y comerciantes.
Enseguida escucharás su opinión, porque en COPE hemos hablado con ellos, pero ya te adelanto que mostraban su descontento porque opinan que estas obras repercuten negativamente en la zona. Que la falta de aparcamientos y de facilidades supondrá que muchos clientes decidan comprar en otras zonas comerciales de la ciudad, donde no tienen que preocuparse ni por las obras ni por pasar horas buscando aparcamiento.
Muchísimas gracias, Alejandra Fernández, por acompañarnos en La Mañana y actualizarnos la información. Recuerda que en menos de 25 minutos estamos de nuevo contando noticias. Por supuesto, cualquier última hora que suceda te la contamos en COPE, y no desconectes porque a partir de las 2 y 10 minutos tendrás toda la información regional.
La Mañana.
COPE Extremadura. Estar informado. Lunes 27 de julio, 1:08. Sergio Martínez, director editorial de Abuela Pluma, nos acompaña hoy. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Último día que estás con nosotros y después vacaciones merecidas, ¿eh?
Pues sí, aunque todavía me queda a mí un poquito más. Hasta el 10 de agosto no cojo las medias, pero bueno.
Te falta un poquito porque tienes que trabajar de nuevo, porque gestionas un poquito la prensa. Bueno, un poquito no, un poquito y mucho. Gestionas la prensa del Festival de Teatro Clásico de Alcántara.
Sí, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Ya de hecho, mañana es la presentación de todas las actividades paralelas, complementarias a la programación oficial, y bueno, yo creo que este año va a ser un bonito año, ¿no? Del 5 al 9 de agosto, en un entorno envidiable, un marco como es el Conventual de San Benito, y yo creo que cinco grandes obras de teatro para un festival que nada menos que cumple 31 años, ¿eh? Que no está nada mal.
No está nada mal. Mientras esperamos a que llegue el Festival de Teatro Clásico de Alcántara, tenemos el de Mérida, que tiene nuevo estreno. Te lo iremos contando, por supuesto, en La Mañana en Extremadura. Y además, como decimos, está teniendo un éxito apabullante, ¿eh? La última obra, como decíamos, de Cleopatra, lleno absoluto.
Sí, bueno, yo tuve la suerte de ir al estreno el miércoles pasado, la verdad que me gustó mucho, y bueno, pues ahora esperando la Asamblea de las Mujeres, ¿no? Yo creo que el Festival de Mérida es que sin duda es pues, el evento cultural más importante. Del teatral más importante que hay en España, y por eso tenemos que cuidarlo e ir mucho al teatro, que se aprende mucho.
A mí Toñi Escobero, por cierto, desde aquí un besito para ella, que sabe mucho de este teatro y de este festival, y ha recomendado especialmente esta Asamblea de Mujeres, así que yo tengo muchas expectativas, a ver si puedo escaparme.
Es la comedia del festival, ¿no? Por ahora hemos asistido a más dramas, esta es la comedia del festival, tiene un reparto impresionante y además va a estar 2 semanas en cartel y no una, como en el resto de obras, ¿no? Eso quiere decir que hay mucha expectación.
Bueno, Sergio, vamos a hablar del semanario gratuito Abuela Pluma, que ya está en la calle, que podemos recoger en Cáceres, en muchísimos lugares, y que, por supuesto, también nos trae siempre la cultura y la actualidad.
Pues sí, bueno, esta semana hemos hecho el número antes de verano, que también ya hasta septiembre nos despedimos. Y bueno, hemos sacado un tema de portada, que es una radiografía del subempleo juvenil, que yo creo que es uno de los grandes problemas endémicos que tiene la comunidad extremeña, y uno de los grandes retos que tiene Guillermo Fernández Vara delante de sí estos 4 años, ¿no? Extremadura pierde 2.000 jóvenes al año que se van a otras regiones o al extranjero, y Y bueno, y tiene solo más del 30% de los jóvenes, solo el 30% de los jóvenes extremeños está ocupado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se necesita un plan intenso. Ya Monago intentó también un plan de incentivos a la formación. No sé si te acuerdas de los 1.000 euros estos que se iban a dar para todos aquellos jóvenes que recuperaran los estudios. Pero yo creo que se necesita ir mucho más allá, ¿no? Y hay un índice europeo que nos dicen que los menores de 25 años tienen una tasa de pobreza del 40% en nuestra región. O sea que yo creo que se necesita un plan integral con ayuda del Estado, con ayuda del gobierno central. Y bueno, esperemos que se ataje este problema, porque al final los jóvenes son el futuro de la región, ¿no?
Pues ojalá sea así. También tenemos más temas culturales en Agua la Pluma. Por cierto, que el pasado viernes echamos en falta en los conciertos del Museo Pedrilla.
Ay, pero es que estaba en los conciertos de Alburquerque.
Claro,
si es que... No puedo estar en todos lados.
No puedes estar. Oye, que Contemporáneo, un éxito también, un año más.
Pues sí, bueno, un año muy bonito, el 20 aniversario, ¿no? Yo tengo amigos que han subido a soplar las velas allí con el director y con los grupos, encima con sorpresas, y yo, mira que soy asiduo allí a Alburquerque, me quedo con pues el homenaje que se le ha dado a la Habitación Roja y el concierto que ellos nos dieron en debajo de los pinos allí en la piscina municipal en acústico, que parecía que estábamos en un campamento de verano, pero de treintañero.
Oye, ¿qué más temas tenemos en Agua la Pluma culturales?
Bueno, pues tenemos la noticia de que Cáceres va a sumar otra feria de la tapa, está en septiembre,
sí,
del 16 al 27 de septiembre, todavía está por confirmar la fecha exacta.
Somos la región del tapeo por excelencia, el
sí,
que ya que no miente.
Esto se suma a Estregusta y a Tapeando, ¿no? Yo creo que el éxito de estas dos ferias, bueno, pues se va a dar otra nueva. Luego, pues tenemos más temas, tenemos el Martes Mayor.
Sí, que llega también a Plasencia.
Que llega a Plasencia, que es, bueno, una de las fiestas más, yo creo, más bonitas y con más identidad que tiene Extremadura, y que se va a presentar también en Cáceres mañana con una gazpachada.
Sí, es verdad, ¿eh? Así que si te gusta el gazpacho, atento oyente, porque puedes disfrutar de este Martes Mayor. Y como decimos, ¿no? Pues nuestra ciudad hermana Plasencia, superados ya todas estas cosas, ¿no? De rivalidades entre ciudades, ¿no? Que esto siempre está muy pendiente en Extremadura, en todas las regiones, ¿no?
Bueno, yo creo que eso son...
Eso está superadísimo ya.
Yo creo que no hay que caer en estupideces, ¿no?
Bueno,
perdón,
solo como mucho en el deporte, ¿no? Y por este
bueno,
pique sano,
sí,
¿no?
El pique sano, el pique tiene que ser sano, ¿no? Yo creo que envidia por las fiestas, no, espero que no lleguemos tan atrás. No, yo creo que bueno que el Martes Mayor, yo creo que es una de las fiestas más bonitas, como te decía antes, ¿no?
Sí.
Todos los martes hay mercado en la Plaza Mayor en Plasencia, y este martes es el que se celebra por todo lo alto, ¿no? Y bueno, pues vienen casi 40.000 personas a disfrutarlo, ¿no? Yo, para aquel que no conozca la fiesta, creo se lo recomiendo, porque creo que es una fiesta muy bonita.
Pues sí, pues es que agosto parece que no, pero se siguen desarrollando actividades culturales, Sergio.
Sí, claro que sí. Y hay un montón de actividades, un montón de fiestas. Este fin de semana tenemos el Vera Summer también, otro festival en Los Ares de la Vera. Yo creo que, bueno, en Extremadura damos oferta para todos los gustos.
Para todos los gustos en Extremadura, ¿eh? Lo único que hay que coger el coche un poquito y desplazarte si estás en Badajoz o en Mérida. En Mérida tienes la suerte del festival. En Badajoz hay que moverse un poquito más, pero también hay actividades de ocio. Y es que, aunque llega agosto, Sergio, hay que adaptarse a los horarios y al calor. También, como decimos, bueno, pues llegan actividades culturales para todos.
Sí, pero bueno, como también nos dormimos mucho más tarde, no pasa nada.
Oye, Sergio, ¿que alguna última cosita que tengamos en el tintero de este semanario?
Pues sí, bueno, luego hemos entrevistado a uno de los grandes cocineros de esta región, que es Juanma Zamorano, que todo el mundo, bueno, pues lo conoce por un...
Por un gag, o
un
no gag, sé cómo decirlo,
sí, bueno,
¿no?
Por la aparición en un zapping televisivo, ¿no? Y bueno, él mismo nos dice que ha conseguido sobrevivir al Marichocho, ¿no? Que era con el nombre que se conoció en la televisión.
Sí.
Y bueno, pues nos hemos acercado a este gran personaje, a este gran conocedor de la cocina extremeña. Y bueno, pues una entrevista muy, muy bonita. Y luego ya hemos hablado de ello, pero también hacemos un reportaje sobre el Festival de Alcántara. Y bueno, poco más, que no nos caben más en las páginas que tenemos, Lorena.
Sí, es que está cargadito, y eso que con este cerramos temporada también con este semanario Abuela Pluma. Sergio, que disfrutes del verano, que disfrutes de este tiempo de descanso también merecido, como decimos, y que Abuela Pluma vuelva después en septiembre con las páginas siempre cargadas de actualidad y de cultura.
Pues sí, lo intentaremos, muchas gracias, y bueno, pues lo mismo para todos los oyentes y para ti, Lorena.
Un besito para ti y para todo el equipo de Abuela Pluma, chao.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Nos vamos hasta Badajoz para conocer la situación de las obras de Menacho. Nos lo acerca con todos los detalles Miriam García.
Felipe Checa, Vasco Núñez y el lateral del Paseo de San Francisco son las calles que estarán cortadas al tráfico con motivo de la habilitación de la plataforma única de Menacho. Las obras, que han comenzado esta mañana y tendrán un periodo de duración de 3 meses aproximadamente, horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, nos lo cuenta Emilio Infante, ingeniero técnico en topografía.
Hay una cosa muy importante, que es el destrozo que se hace al tráfico en el centro de la ciudad, pero vamos a intentar facilitar lo máximo posible. Es verdad que quedan las calles cortadas al tráfico con señalización, que sabemos que es un estorbo para todo el mundo, pero queremos colaborar lo máximo posible y dar pasos opcionales para que el comercio sufra lo menos posible y nosotros podamos trabajar con seguridad en todo momento.
Entre los comerciantes de la zona, el descontento es casi general. Opinan que estas obras repercutirán negativamente en sus negocios y que alejarán a los clientes de la zona comercial, tanto a corto como a largo plazo.
Es el paso de los peatones, de la gente, porque vienen a comprar y luego, aparte, para aparcar es muy difícil. Aparte que nos está afectando la crisis, y luego el tema de las obras. Eso lo ha tenido que haber hecho en un tiempo, por ejemplo en agosto, en un mes, pero 3 meses es demasiado.
Tampoco confían en que las obras duren 3 meses solamente, creen que se prolongarán durante mucho más tiempo, lo que resultará aún más negativo para los negocios.
Pero entonces los trabajadores nos gastamos un dineral en un parque, vete aquí al llano, lo da Deva, estamos hablando 6 euros a la semana, esa cuenta al mes, para mí es la ruina del centro, directamente.
Me figuro que luego pues vendrán los beneficios, pero vamos, de momento mal, pero no sé cómo solucionarlo, como no sea que hagan plaza de aparcamiento particular o por parte del ayuntamiento, de momento vendrían bien.
Aunque también hay comerciantes que esperan que esta habilitación aporte beneficios al convertir la calle Menacho y sus aledaños en un centro comercial al aire libre, en el que se podrá pasear cómodamente sin preocuparse por los vehículos.
Gastarse un dinero ahí cuando eso está perfectamente. Hay otras calles en el casco antiguo que se están cayendo las aceras y eso.
¿Cree que va a repercutir al comercio?
Al comercio ahora de momento, claro.
Los clientes tampoco están muy conformes con la habilitación de la plataforma única. Se quejan de que hay poco movimiento en la zona y que esto hará que haya aún menos.
Gracias a Miriam García sobre ese reportaje sobre las obras de Menacho en Badajoz. Seguiremos muy pendientes en la mañana.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Bueno, pues en este lunes 27 de julio también nos acompaña Elizabeth Vidarte. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar sobre uno de los temas de la jornada, el incendio de Gata que tenía lugar esta madrugada.
Bueno, pues te voy a contar un poco. Sobre la 1:22 de la madrugada, pues la Consejería de Medio Ambiente declaró el nivel 1 debido a la cercanía del fuego a la población. Uh-huh. Y los vecinos han estado un poco intranquilos hasta las 8 de la mañana, pendientes del fuego, uh-huh. Que ya se ha cobrado 100 hectáreas.
Bueno, como decimos, ha habido mucho miedo porque además se había quedado a solo 1000 metros de algunas casas, por lo tanto había malestar y incertidumbre entre los vecinos también, bueno, pues por este tema. Y además se ha comenzado a actuar de forma eficaz, pero todavía, corrígeme si me equivoco, Elizabeth, no está el fuego completamente apagado.
No, todavía no. El alcalde nos ha comentado que está controlado, pero todavía no está extinguido, porque solo se ha podido empezar esta mañana de forma eficaz a su extinción debido a que el viento soplaba muy fuerte y no era seguro.
¿Has podido hablar con el alcalde, con Miguel Ángel García, verdad?
Sí, he estado hablando con Miguel Ángel García y nos ha comentado que él estaba en la zona del incendio, estaba allí con todos los equipos que han comenzado esta mañana. Y nos ha contado que él cree que el viento ya ha amainado un poco y que podrán extinguirse durante la mañana.
Vamos a escucharle.
Estábamos cerrando las fiestas patronales, pues ha estado aquí la gente con lo típico del nerviosismo de que el fuego estaba muy cerca, muy próximo al pueblo, pero bueno, hay que reconocer que han tenido una actuación estupenda, porque mejor no podemos decir nada, porque en cuanto varíen un poco las condiciones meteorológicas, pues podría reproducirse, pero podemos decir que el fuego está controlado, pero no extinguido. Yo espero y deseo que a lo largo de la mañana sea este que controla el incendio y podemos decir ya que se procede a su extinción.
Bueno, como decíamos, Elizabeth, el alcalde en este caso confía en que se pueda extinguir a lo largo del día. Los vecinos también, bueno, pues estaban muy pendientes de la dirección del fuego que cambiaba de madrugada.
Sí, la verdad es que los vecinos han estado toda la noche en vela muy pendientes, porque como se dice que el aire pues no es algo previsible, porque cambia cada vez que quiere. Pero ya esta mañana estaban más tranquilos porque sabían que en la zona de las casas estaba ya erradicado allí el fuego, y les hemos estado preguntando sobre cómo han vivido esta noche.
Pues oye, algunos asustados.
Hubo un momento que cuando lo veía desde la distancia, la cercanía, sobre todo por la noche.
Ha estado cerca, ha pasado cerquita de lo que es la nave de los bomberos.
El fortín lo ha quemado y el fortín está aquí de mi casa a lo mejor a un kilómetro.
La Guardia Civil, a la altura del camping de Gata, me ha parado y ha dicho que siguiera con precaución.
Bueno, pues como decimos, en este caso, pendientes también de la extinción completa de este incendio en Gata, que tenía lugar esta madrugada. El municipio además estaba celebrando las fiestas locales a la 1:22 de la madrugada. La Consejería de Medio Ambiente declaró el nivel 1 debido a esa cercanía del fuego a la población. 100 hectáreas de momento quemadas. Vamos a ver si a lo largo del día Elizabeth se extingue de todo.
Sí, la verdad es que vamos a confiar en que el aire no sople fuerte.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, Elizabeth Vidarte, y ampliarnos toda la información sobre este incendio que ha tenido lugar esta madrugada en Gata.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Jupiter to cost me to pray to Iggy, give him one more chance, but busy Iggy wouldn't even give him one more glance. See, it's a thin line between a beauty and a beast, slim waist, thick cake, the whole world want a piece. Bad girl good will make you lose your mind. All of the boys begging Britney, hit him one more time. Yeah.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
Bueno, espero que no tuvieras ganas de ir al ciclo de jazz del Museo Provincial de Bellas Artes de Badajoz, porque el próximo 30 en el Teatro López de Ayala se celebra este ciclo y es que se han agotado en 50 minutos. Bueno, el último de los recitales programados en el ciclo de conciertos de jazz se ha trasladado con carácter excepcional a este Teatro López de Ayala en Badajoz, ante la gran demanda de entradas que desbordaba el aforo permitido en el patio de la Pinacoteca y que no puede exceder de las 300 personas. El López de Ayala duplica con creces el aforo del MUBA, puesto que tiene una capacidad para 750 espectadores, y el próximo día 30 acogerá la actuación del grupo The Gospel Times, procedentes de Estados Unidos, y que ofrecerá un repertorio compuesto por canciones tradicionales. Bueno, llegamos a tiempo de verano, en este caso, en este lunes 27 de julio. Ya sabes que estás preparando a lo mejor tus vacaciones para irte con tu familia. Es un tiempo donde, desde luego, se aprovecha para pasarlo con los tuyos. Y esto no debe ser un impedimento para disfrutar. No vaya a ser que al estar tanto tiempo, bueno, pues surjan los pequeños roces de la convivencia, de los nervios. En fin, vamos a intentar dar consejos esta mañana para que las vacaciones sean un éxito y no un fracaso. Por supuesto, nos lo cuenta en este espacio de Cuerpo y Mente Ana Estrella, nuestra médico y psicóloga. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿No tenemos miedo a pasar las vacaciones con los nuestros o un poquito sí?
Sí, un poquito sí.
¿Y eso por qué?
Bueno, porque cada uno está en su espacio, en su estructura, en su tema, y de repente tenemos que compartir y rediseñar de nuevo un espacio para poderlo compartir con la familia. Y entonces eso es complicado, porque no hay quizás a lo largo de todo el año ese tiempo en común para estar juntos, para intercambiar cosas, para disfrutar.
Pero Ana, si nos estamos todo el día quejando de que estamos todo el día trabajando, que no tenemos tiempo para estar con la familia, con la pareja, con los amigos, ¿y ahora nos vamos a poner en esta situación?
Qué contradicción, ¿verdad?
Es que nos gusta quejarnos.
Nos gusta, sí. Quizás porque, bueno, nos quejamos, pero muchas veces es como que no vemos lo que está ahí al lado, ¿no? Que es lo importante, y lo importante es lo que te sostiene, como hemos dicho muchas veces, Lorena. Bueno, pues te sostiene la familia, los amigos, la gente que está cerca de ti, y esas cosas que tú le das importancia en tu vida. Entonces, claro, las relaciones familiares son muy importantes, pero siempre y cuando hayamos planificado de antemano cómo lo vamos a hacer, qué vamos a compartir en esos días en que cada uno tiene que tener también su propio espacio.
¿Sí?
Sí, porque verás, es estar atento, uh-huh, es fundamental a las necesidades que tienen los demás. Entonces, si uno necesita salir a andar y estar a solas un rato durante una hora, media hora, 20 minutos, hombre, vamos a considerar que eso es parte de su espacio o microespacio privado, y vamos a llevarlo bien, con alegría, incluso vamos a animar a que lo siga haciendo, puesto que para esa persona es importante. Si a mí me apetece ponerme a leer un ratito, puedo hacerlo. Uh-huh. ¿Comprendes? Porque sé que después vamos a tener un espacio donde todos vamos a poder interactuar.
O sea, que todos a una como fuente ovejuna no es necesario en todos los momentos de las vacaciones.
No, igual que no es necesario en todo momento en la vida. En casa, durante el invierno, también optamos por un espacio. La mayoría de la gente va al gimnasio, o otra gente va a correr a solas, otra gente se reúne con un amigo para charlar y tomar un café. Es decir, uh-huh, esos pequeños espacios son necesarios para la evolución y para seguir aportando y nutriendo lo que es nuestra familia.
Bueno, como decíamos, importante cuidar de las relaciones sociales en el verano, que tenemos un poquito más de tiempo debido a las vacaciones. Algunos ya las han pasado. ¿Por qué en este tiempo, como decíamos, Ana Estrella, hay tantos divorcios, tantas separaciones, tantos problemas en los matrimonios?
Claro, por lo que venimos diciendo, que, claro, de repente nos encontramos en 2 metros cuadrados, podríamos decir, con mucha gente que demanda atención, porque parece que es llegar las vacaciones y todo el mundo tiene que estar disponible para todo el mundo. Sí. Y eso es como un caos, ¿no? Hay que planificar y decir, venga, esta semana que salimos vamos a estar juntos, sí, pero no revueltos. Es decir, uh-huh, vamos a intentar que cada uno tenga un pequeño espacio para hacer lo que quiera. Los chiquillos tendrán que salir con los amigos y la pareja tiene que fomentar la comunicación, pero una comunicación quizás más presente, más activa, porque hay más tiempo.
Sí, o sea, dejar el WhatsApp en un cajón, ¿no? El móvil.
Sí, yo aconsejaría a la gente, a la pareja, en síntesis, incluso a toda la familia cuando sale, que bueno, que hay que contestar mensajes, claro que sí, a lo mejor hay que hablar en un momento determinado de algo importante. Uh-huh. Pero si no, yo creo que es un tiempo que se oficializa para irse con la familia. Luego, es nuestro tiempo para estar con ellos, para nutrirnos, para ver qué cosas podemos mejorar, para ver qué le falta al otro. Porque, claro, tiene que ser una actitud muy positiva, muy generosa. Uh-huh. Yo salgo con todos vosotros, pero es para dar lo mejor de mí.
Claro.
En este momento, no para seguir haciendo lo que ya hacía, porque si no, para eso nos quedamos en casa y no le llamamos vacaciones.
Claro. Bueno, pues Ana Estrella, realmente vamos a dar vacaciones a ti.
Ajá.
Durante este mes de agosto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sección cada lunes, en este espacio dedicado al cuerpo y a la mente. Y por supuesto, esperamos que los consejos les sirvan muy bien a los oyentes, como sabemos que así es. Gracias por acompañarnos.
Eso esperamos.
Como médico y psicóloga, Ana Estrella, un besito, felices
un besito,
vacaciones.
Un besito, Lorena.
Llegamos al final de la mañana en este lunes 27 de julio. Ahora es tiempo de la información. Recuerda que los servicios informativos de COPE Extremadura llevan toda la mañana trabajando para ofrecerte la información a partir de las 2:10. Un besito de Lorena Jorna. Yo vuelvo mañana. Chao.
La mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.